Cuatro veces le habían fallado a Dios. Cuatro veces ellos no habían entendido que tenían que creerle a Dios. Después de todas las cosas que venían sucediendo, ellos seguían fallándole a Dios. Hasta que en el capítulo 20, ¿qué cosa es lo que Dios hace? Les da la ley. Entonces, ¿por qué les dio la ley? ¿Por qué Dios le da al pueblo, a su pueblo, la ley? Porque después de 45 días, solamente 45 días en el desierto, ellos no habían pasado el examen oral. Así que tenían el examen escrito ahora. No tenían fe en Dios. No sabían que ellos tenían que creerle a Dios. Y si seguían en ese estado, y seguían caminando en ese estado, el pueblo de Israel iba a perder la bendición, iba a perder la promesa. Así que Dios agarra y dice, un momentito, me han fallado una, dos, tres, cuatro veces. Ok, ahí está la ley. Porque ustedes no se están dando cuenta que están pecando. Ustedes están caminando sin rumbo. Creen que todos se lo merecen. Quiero comer, tengo sed, que no sé qué, que porque me has traído, que qué hago acá, que ya estoy harto. Entonces, ellos reaccionaban equivocadamente. En vez de agacharse y decir, Señor, no nos merecemos esto. Señor, realmente estamos agradecidos por lo que tú has hecho. Mi Dios, queremos depender de ti. ¿Qué hacían? Se quejaban. Entonces ellos no eran conscientes de que eran pecadores. Entonces Dios agarra y les dice, muy bien, ahí está la ley. Ahí están los mandamientos, ahí están cómo tienes que hacer el tabernáculo, dónde tienes que reunirte, cómo tienes que adorarme. O sea, todo masticado con papilla. ¿Para qué? Para que ellos entren en conciencia. Y eso nos enseña algo, Pablo nos enseña algo más adelante. Dice en el versículo, seguimos en el versículo 19, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Hagan un círculo en la palabra hasta que, en esas dos palabras, hasta que, ¿ok? La ley fue dada hasta que. ¿Qué significa eso? Que la ley es temporal, no es permanente, la ley es transitoria, cumple un periodo de tiempo. ¿En qué momento pierde vigencia la ley? Cuando llegó la simiente. ¿Quién es la simiente? Cristo. Así que una vez que Cristo llegó a la tierra, se hizo hombre, la ley perdió vigencia. Ya no está vigente la ley. Y eso tiene que estar muy claro. Es como cuando tú vas al mercado, vas a Wong, ¿no? Y están todos los yogurts ahí, y vas a comprar un producto, un yogur. Y dices, a ver este, fecha de vencimiento, 15 de abril del 2000. 2004, son 4 años, está bien, me lo llevo, y te llevas el yogur vencido. O sea, a ningún loco se le ocurre comprar un producto vencido. El producto vencido lo ves y dices, ¿qué hace acá? Llamas al gondolero y dices, por favor, este producto está vencido, sáquelo de acá. Lo mismo es con la ley. La ley ya tiene fecha de vencimiento, dice válido hasta el 00 del año 0, o sea, cuando nació Jesús. Hasta ahí nomás tuvo vigencia la ley. Después de eso, la ley pierde total vigencia. Y fue ordenada, dice Pablo, por medio de ángeles en manos de un mediador. Si leemos Éxodo 20, en el momento que la ley es entregada, leemos que la ley le fue entregada a Moisés. Pero aquí Pablo dice que la ley le fue dada a unos ángeles. Y de ahí fue dada a Moisés. Y eso fue lo que sucedió realmente. En Hechos 7:58, ustedes van a encontrar, perdón, 7:38 y 53, ustedes van a encontrar que Esteban habla de lo mismo, que la ley le fue entregada a los ángeles y los ángeles se la dieron a Moisés. Eso significa que la ley fue recibida de segunda mano, no de primera mano. En el caso de Abraham, la promesa fue recibida directamente de Dios. Dios le habla a Abraham y le dice, en ti serán benditas todas las naciones. Dios le habla directamente a Moisés. En el caso de la ley se la da primero a los ángeles se la dan a Moisés, y Moisés se la enseña al pueblo. O sea, segunda, tercera mano. ¿Esto qué nos enseña? Que la ley está por debajo de la promesa, por debajo de la gracia. Versículo 20. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Debo confesar que este versículo es de lo más rayado que uno puede encontrar en la Biblia. Porque ¿qué tiene que hacer dentro del contexto? Así que me leí el versículo en todas las versiones que tengo y igualito me quedé en nada. Pero después, buscando unos comentarios, descubrí que lo que Pablo está diciendo, ¿okay?, es que la ley necesitó un mediador, un intermediario, ¿okay?, pero la promesa no necesitó ningún intermediario, porque la promesa era permanente. En cambio, como la ley no era permanente, entonces usó un intermediario para que se las dé temporalmente nada más, porque la promesa de la salvación iba a permanecer para siempre. Es el sentido del texto en el idioma original. Versículo 21. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Y acá podemos nosotros decir que hay una contradicción. La ley, la gracia. La gracia fue dada por Dios directamente a Abraham. La ley fue dada a través de ángeles a Moisés. Esta es temporal, esta es permanente. Esta mata, esta da vida. ¿Hay alguna contradicción entre ellas? Aparentemente podría haber una contradicción. Y Pablo es consciente de eso. ¿Por qué? Porque la ley mata y la gracia da vida. Entonces, ¿cómo Dios puede contradecirse al dar dos cosas que son contrarias? Una que mata y la otra que da vida. Entonces Pablo va a explicar ahora por qué es que sucede esto. Y nos explica la segunda razón por la cual la ley ha sido dada. La ley fue dada, versículo 22, porque la ley encerró todo bajo pecado. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Como nosotros, le dije al principio, tenemos la tendencia a minimizar nuestras rebeliones contra Dios. Hablaban antes de la mentira blanca, ¿se acuerdan? No, la mentirita blanca, esa mentirilla que no le hace daño a nadie. Entonces, como nosotros tendemos a minimizar estas cosas, entonces lo que hace Dios con la ley es meter todo y encerrarlo bajo pecado. Bajo un solo concepto, pecado. ¿Robaste? Pecaste. ¿Mentiste? Pecaste. ¿Mentira blanca? Pecaste. ¿Te quedaste con el vuelto? Pecaste. ¿Te copiaste en el examen? Pecaste. O sea, todo lo encerró bajo pecado. De tal forma que el ser humano está puesto en una sola condición. ¿Cuál es esa condición? Pecador. Todos somos pecadores. Entonces la ley lo que hace es encerrarnos, enclaustrarnos en una sola definición: pecado. ¿Hay alguno que no es pecador acá? Mira, mueve las manos. Tú eres pecador, ¿sabes? Eres, oye. Todos somos pecadores. No hay absolutamente nadie que no sea pecador. Entonces, la ley lo que hace es envolvernos a todos. Para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Entonces la fe, o sea, la salvación, la justificación, es dada solamente a quienes, a los que creen, a los creyentes. Nadie más puede ser salvo. ¿Por qué? Porque solamente hay dos rubros: pecador y salvo. Nada más. ¿Cómo hace uno para salir del grupo de pecadores y ser el grupo de los salvados? Simplemente tiene que creer en Jesucristo. No tiene que hacer nada, solo creer en Él. Y miren, subrayen la palabra dada. La palabra dada. ¿Ya? Para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Ojo, dice dada, no pagada. Eso es regalada. No es merecida, es regalada. La salvación es un regalo que no se merece. versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados, o sea, estábamos enjaulados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Qué es lo que se nos está diciendo el apóstol Pablo acá? Como la ley te encajona y te mete en una caja de la cual no puedes salir, porque dices, no, pero yo mentira pequeña, pecador, pecador, la ley dice que eres un pecador, no hay vuelta a quedarle, por donde te mires, eres pecador. Hagas lo que hagas dentro de esta caja, dentro de esta cárcel, no va a hacer que tú salgas de la cárcel. ¿Ya? Entonces te encierra, te confina, te encierra, pero ¿para qué te encierra? Porque si no puedes hacer obras para salir de ahí, ni puedes cumplir la ley para salir de ahí, entonces ¿para qué te encierra? Para darte una única salida. Solo una salida. ¿Cuál es? La fe en la muerte de Cristo Jesús. Entonces la ley te encierra de tal forma que lo único que tú puedes hacer es mirar a Dios y decirle, ¡ayúdame! ¡No puedo salir de acá! ¡Soy un pecador! Entonces, la ley hace que tú reacciones, o por lo menos eso debería ser, reaccionar delante de Dios, aclamar a Dios para pedirle que Él te salve. Y Él proveyó la salvación. ¿Quién es la salvación? Jesucristo. La tercera razón, entonces la primera razón por la cual fue dada la ley fue por causa de ¿qué? De las transgresiones, de nuestro pecado. La segunda razón por la cual fue dada la ley es porque encerró todo bajo pecado, proponiendo una única salida. Y la tercera razón por la cual Dios da la ley está en el versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué significa ayo? Mis estimados preuniversitarios que están preparados para ingresar a la universidad.
Guía.
Pedagogo, ¿ok? Del griego pedagogo, ¿ya? El pedagogo era una persona que se encargaba de instruir a los niños, se encargaba de llevar y traerlos al colegio, los vigilaba, les enseñaba, los cuidaba y en ocasiones los disciplinaba. La ley servía para eso, o sea, servía para llevar al pueblo como un pedagogo al pueblo, a la gente, a los pies de Cristo. Estamos hablando de judíos, porque los gentiles hasta ese entonces se morían y iban al infierno, no había ley, no había nada para ellos, ¿ok? Estamos hablando de judíos. Entonces la ley llevaba de la mano a las personas, ¿a dónde los lleva? A Jesús, a Cristo, porque al no tener salida, al no tener escapatoria, al estar encerrado, entonces la ley agarra y te dice, muy bien, ahora te das cuenta que no puedes salvarte, te das cuenta que no puedes hacer buenas obras, te das cuenta que no puedes cumplir la ley, de yo te voy a enseñar el camino. Mira, el camino es Cristo, la salida es Cristo. Nadie más puede justificarnos más que Cristo. La ley no le estaba dando vida a Israel, la ley no da vida, la ley los estaba guiando, la ley es un instructor. La ley, los 10 mandamientos, no justifican a nadie, sino que te impulsa a clamarle a Dios por justificación. Porque si, como dije antes, ¿no? Hay un momento que la ley te está acusando. Te dice, no mates, pues no he matado. No robes, no he robado. No mientas, ups. No desobedezcas a tus padres, ups. Empiezas a pensar en la ley y te quedas, caramba. Necesito ayuda, necesito ayuda. ¿A dónde te va a llevar Cristo? Porque dices, ok, hacer buenas obras, ¿a eso te lleva la ley? No, porque si haces buenas obras, peor, sigues igual, no, sigues siendo pecador. Entonces, ¿qué hace la ley? Te dice, hey, acá está Cristo. Tu única salida es Jesucristo. Y hemos visto cómo en la ley, el templo, la construcción del templo, el tabernáculo en el desierto, todo apuntaba a quién, a Jesucristo. La ley los estaba llevando a Cristo. ¿Qué sucede? Y aquí cambia un poco el tema, Pablo. ¿Qué sucede cuando llegamos a ser justificados? O sea, tú eres una persona común y silvestre, no sabías de esto, llegaste a la iglesia, un amigo te predicó, y te dijo que la ley no te salva, que no hay salida para ti, que te vas a ir al infierno, que necesitas a Cristo y que tienes que entregarle tu vida a Cristo, porque si no le entregas tu vida a Cristo, estás bajo la maldición del pecado. Y la paga del pecado es muerte. Estás condenado a muerte eterna. Pero si no puedes hacer obras, entonces te entregas a Cristo. ¿Okay? La ley te llevó a Cristo. Te entregaste a Cristo, hiciste la oración: Señor, me arrepiento, reconozco que soy un pecador. Excelente. ¿Qué sucede inmediatamente después de que te entregas a Cristo? En primer lugar, versículo 25, cuando tú eres justificado, o sea, cuando tú le entregas tu vida a Cristo y crees en Cristo, eres liberado. En primer lugar, eres libre. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Entonces, una vez que tú le entregas tu vida a Cristo, la ley que te mantenía esclavizado, que te mantenía enclaustrado, pierde vigencia automáticamente. Y eres libre. Ya no estás bajo la ley. Ya la ley no te guía a ti para andar en la vida. ¿Qué es lo que te guía ahora? La gracia y el Espíritu Santo que viene a morar en ti. Cuando nosotros estamos andando en la gracia de Dios, ya has sido liberado totalmente de cualquier obra que tú tengas que hacer para ser hallado, aceptado delante de Dios. Porque ya eres justificado. Ya no necesitas hacer nada para que Dios diga: ah, mi hijo Chanti, sí, él ora 4 horas diarias. ¡Wow! A él lo acepto más que a Hugo, porque Hugo ora 1 hora nada más. ¡No! Ya no tienes que... Ni media hora, dice que ora. O sea, ya no tienes que hacer obras. Ya no tienes que ganarte nada. Ya fuiste liberado. ¡Ay, Dios mío! O sea, el himno deberíamos cantarlo en iglesia también, como si fuera una canción de iglesia. Somos libres, porque somos libres. Somos libres en Cristo Jesús. Yo no entiendo, hasta ahora no puedo entender, y ustedes ya me conocen, yo no puedo entender cómo pueden haber lugares donde te digan: o sea, entrega tu vida a Cristo, pero ahora tienes que, el plus, ¿no? Ahora tienes que ser liberado. Ahora tienes que recordar tus pecados pasados. Ahora te acuerdas esa vez que cuando estuviste en el colegio, cuando tenías 8 años, y le clavaste el lápiz en el ojo a tu amigo, te arrepientes. Ya no, ya fuiste liberado. ¿Ok? La semana pasada hablábamos un poco acerca de esto, ¿se acuerdan? Cuando las iglesias exigen a las personas que den sus diezmos, den sus ofrendas, que vengan a la iglesia. La vez pasada, una persona que nos vio en la festividad de los niños, que era de una iglesia también cristiana, tenía una hoja, y esa hoja estaban haciendo una encuesta que salían a la calle y le preguntaban a la gente cosas de la fe y qué sé yo, ¿no? Entonces a mí me pareció: ah, bueno, qué bacán, ¿no?, que salgan así a compartir el evangelio de esa forma, una técnica novedosa, dije yo. Como ustedes saben, a mí las técnicas ni me dan ni me vienen, y me interesan poco. Pero lo que me llamó la atención es que la persona esta decía: me faltan 9, mi cuota es de 9. Entonces, si no hago la cuota de 9, no puedo regresar a la iglesia. Y uno decía, por dentro decía: hey, eres libre, no tienes que cumplir cuotas. No tienes que llegar a alcanzar una determinada cantidad de convertidos en tu vida, porque si no, Dios te va a mirar: ¡ay, tan, ya le has pintado a uno nomás! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo puedes? No. Somos libres. Se traumó. Somos libres. Disfruten su libertad en Él. Señor, creo que quiere ir al baño una de las chiquitas. A las dos, van en manchas. Que vaya su mamá para ayudarlas. Entonces, métanse eso en la cabeza. Son libres e independientes por la voluntad de Dios. ¿Ok? No necesitan hacer nada más. No necesitan volverse cucufatos. No necesitan ni están obligados hacer nada más, ¿ya? Sin embargo, muchísimos creyentes son mantenidos en estado de inmadurez. Ustedes saben que mantener a la gente bajo una presión, por ejemplo: Hugo, No puedes venir a la iglesia con arete, porque si eres con arete, eres el diablo. No sé qué. Entonces, cuando uno empieza a presionar a las personas para que se comporten o para que cumplan determinados moldes o determinados ritos o requisitos, estamos ejerciendo dominio sobre ellas y control sobre ellas. Si yo empiezo a agarrar y decir, cuéntame tus pecados pasados, porque necesitas liberarte de tus pecados pasados. Entonces te siento en la silla, ¿no? Por favor, se van todos porque voy a liberarlo. Entonces, cuéntame tu vida. Entonces, el pata, pues, como no sabe, y él cree, pues, que pues son cristianos y me enseñan la Biblia. Entonces, él cree, porque así es. Entonces, el pata le cuenta toda su vida, ¿no? Sí, porque yo antes fui, por ejemplo, un homosexual y no sé qué. Y el pastor, el espíritu de homosexualidad. Tienes que ser libre. ¿Qué más? ¿Qué más? No, y es que en el pasado. Ustedes se ríen, pero es verdad. Es verdad. Y le sacan como 48 demonios al pobre pata. Y al final, el pata se va liberado, ¿no? O sea, sale la gente en la iglesia afuera, ¿no? Porque ya sale feliz porque ha sido liberado. El pastor le ha liberado. Contra toda su vida, ya ha sido liberado. ¿Saben lo que ha hecho el pastor? Te agarró. Porque ya conoce tu pasado. Entonces ahora puede manipularte. Ahora hacen lo que yo digo, pues como no conozco tu pasado, no te lo van a decir así. El pastor no va a decir, conozco tu pasado, ya te reventaste. No. Así no lo va a hacer. Pero una vez que ya tú botaste todo eso a una persona, específicamente a estos líderes, ya te tienen bajo su control. Y empiezas a ser parte del chantaje psicológico. Y por eso es que vemos en muchas iglesias personas que no son libres, sino están esclavizadas a sus pastores y a sus iglesias. Porque el día que peques, cuidadito, ¿eh? Porque yo le digo a la congregación que ha sido homosexual, y vas a ver lo que va a decir la gente de ti. Y eso es lo que pasa, y eso es lo que sucede en muchos lugares. ¿Por qué creen que hacen estos encuentros, reencuentros, recontraencuentros? ¿Por qué creen eso? Porque saben la vida de todo el mundo, y crean dependencias psicológicas sobre las personas. Y de esta manera los controlan y los manejan. Eso de ahí es ponerlos bajo la ley nuevamente. Es decir, inmaduros espiritualmente. Aquellos que están bajo la ley no han madurado espiritualmente. Pero cuando tú estás bajo la gracia, eres inmediatamente liberado. Y ya no tienes encima nada que te esté controlando ni que te esté acusando. Eres libre en Cristo Jesús. Versículo 26. Yo creo que deben escribir en sus Biblias así: he creído en Jesucristo y fui justificado, y la ley no tiene, la ley ni nadie tiene poder ni control sobre tu vida. Nadie tiene control sobre tu vida, absolutamente nadie, solamente Dios. Versículo 26. La segunda cosa que sucede cuando tú le entregas tu vida a Cristo es que eres hijo de Dios. Antes no eras hijo de Dios. Ahora que entregaste tu vida a Cristo, eres hijo de Dios. ¿Qué dice el versículo 26? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea, cuando tú le crees a Cristo, cuando tú crees que has sido justificado 100% por el Señor, inmediatamente eres convertido en un hijo de Dios. ¿Qué, y esos que creen 75% no son hijos de Dios? No son hijos de Dios atrofiados, ¿ok? Que tienen que entender que ya han sido liberados. Pero nosotros, que hemos creído en Cristo, que estamos leyendo lo que la Biblia dice, tenemos que entender que a partir del momento en que tú le dices al Señor, Señor, quiero que tomes el control de mi vida, quiero conocerte más, estoy arrepentido de mis pecados y vengo delante de ti, inmediatamente eres, ¿qué cosa? Justificado, inmediatamente eres liberado, e inmediatamente eres, ¿qué cosa? Hijo de Dios. Antes no eras hijo de Dios, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad para ser hechos hijos de Dios. Juan 1.12. El esclavo, el que está bajo esclavitud, no tiene derechos. Es esclavo. Pero si tú eres hijo, tienes derechos, porque eres hijo. Entonces, si te pones bajo esclavitud, o la gente se pone bajo la esclavitud de la ley, estas personas, ¿qué cosa? No tienen derechos. No tienen derecho de ser llamados hijos de Dios. No van a recibir las bendiciones porque están bajo maldición. Pero si tú te entregaste a Cristo y ahora estás bajo la gracia, eres hijo de Dios y por lo tanto eres un heredero, como dice ahora, bueno, eso lo dice después. Más adelante Pablo dice, somos herederos por ser hijo de Dios. Pero no vamos a adelantarnos. Versículo 27. Lo que sucede cuando tú te entregas a Cristo, vuelvo a repetir, eres salvado, justificado, eres libre, eres hijo de Dios, y ahora, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Entonces, inmediatamente cuando tú te entregas a Cristo, eres revestido, ¿de quién? De Jesús. O sea, en otras palabras, el cascarón que eres tú, ya no eres tú, ahora es Cristo. O sea, Él te ve, y no te ve a ti, te ve a, ¿ve a quién? A Jesucristo. Estás cubierto de Jesucristo. Eres hecho justicia de Dios en Él, eres santificado, eres salvado, de tal forma que si ya estoy revestido de Cristo, no necesito nada más. Ya soy salvo. Pero dice los que habéis sido bautizados en Cristo. Entonces muchos dicen, paseo, la vez pasada me bauticé, el otro se bautizó en otro paseo, perfecto, entonces estoy en Cristo. No. No está hablando del bautismo en agua, por si acaso. La palabra griega bautizar significa sumergir. ¿Ok? Entonces si lo leemos en castellano, nuevamente dice, porque todos los que han sido sumergidos en Cristo, de Cristo están revestidos. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que si tú estás bajo la ley, estás sumergido debajo de ¿qué? De la ley. Si estás en Cristo, tienes que estar metido, sumergido en Cristo. O sea, todos tus sentidos tienen que estar dirigidos hacia la persona de Cristo. Vives para Cristo, duermes para Cristo, caminas para Cristo, toda tu vida es para Cristo. Estudias para Él, trabajas para Él. Cuando nosotros nos metemos al mar, estás en el mar y te sumerges, ¿qué cosa es lo que ven los de afuera? El mar, el océano. En la piscina también, estás en la piscina y de repente ¡pum!, te sumerges. Entonces te acercas a la piscina y ¿qué cosa ves? La piscina, el mar. No ves a la persona. De la misma manera, tú y yo debemos estar sumergidos en Cristo, absolutamente revestidos de Él, de tal forma que la gente, cuando nos vea, no te vea a ti, sino a quién tiene que ver. Entonces cuando la gente empieza a rajar de ti porque te portas mal, porque eres un boca floja, o porque no estudias, o no ves a tus papás, o qué sé yo, significa que has sacado la cabeza de la piscina, güey. ¿Entiendes? Porque no están viendo a Cristo, te están viendo a ti. ¡Ay, mira! ¡Ahí está en la piscina! Oye, no seas mongo, sumérgete. Para que no te miren a ti, porque cuando empiecen a mirarte a ti, van a empezar a ver todas tus fallas, tus errores. Este hipócrita que va a la iglesia, que fíjate que no se ve, que se ha creído. ¿Por qué hablan así? Ah, algunas veces lo hacen por fastidiar, pero muchas veces tienen razón. ¿Y sabes por qué? Porque no estás sumergido en Cristo. Sin embargo, la Biblia dice que si tú has creído en Él, ya estás sumergido en Él. Entonces no saques la cabeza. Vamos a ver más adelante cómo Pablo nos explica estas cosas. Estoy realmente balanceando cuáles son las cosas más importantes en mi vida, o simplemente dejo que las cosas superfluas y temporales me afanen y me hagan perder la visión de lo que estoy haciendo. Porque es muy fácil afanarse, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando la fiesta de prom, ahí está, ya viene la fiesta de prom, algunos, ¿no? A ver, ya, Gina, ¿quién más? ¿Quién más está de prom este año? Pero de prom que era prom 80 años. Ok, cuando viene la fiesta de prom, ¿qué pasa? Generalmente las chicas, los chicos son más relajados, ¿no? Prestamente eterno ya, ¿no? Pero las chicas, ¿cómo están? ¡Ay, el vestido! ¡Ay, no sé qué! ¡Que la flor! ¡Que el peinado! ¡Que esto, que el otro! ¡Déjame la fiesta! ¡Faltan 8 meses para la fiesta! ¡Ya no tengo que ponerme! ¡No tengo que ponerme! ¡No sé con qué voy a ir! ¡Esto, que el otro! Se empiezan a afanar, se empiezan a desesperar. Un momentito, ¿qué está pasando en tu vida? ¿Te estás afanando? ¿Te estás desesperando? Lo mismo sucede con los que van a postular a la universidad. Los que van a postular a la universidad también están afanados. ¡El examen! ¡Y es el examen! No, 6 meses, tú relajado. Tres meses. No, todavía falta. Un mes. Una semana para el examen. Tres días para el examen. Ya tengo la cabeza hinchada. No duerme. ¿No? Dios no me ama. ¿Por qué? Porque empiezan a afanar. Las cosas superfluas empiezan a tomar importancia sobre el Señor. No debe ser así. Sumérgete. 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 Sumérgete debajo de Cristo. Versículo 28. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos ustedes son uno en Cristo. Hay muchos que usan este versículo, lo tuercen, ¿no? Mira, acá dice, no hay hombre, no hay varón ni mujer, dice. Entonces, los pastores y las pastoras también, porque como no hay hombre ni mujer, entonces también puede haber pastoras. No. La Biblia es muy clara. El oficio del pastor es solo para los hombres. No hay pastoras en la iglesia, ¿ok? La Biblia no enseña que hay pastoras, ¿ok? En ninguna parte la Biblia enseña que el oficio del pastorado es para las mujeres. ¿Ok? Y eso tiene que quedar bien claro. Amén. Y este versículo no nos está hablando de eso. Este versículo está dentro de un contexto. ¿El contexto cuál es? La justificación por la fe. ¿Está claro? Delante de Dios todos somos iguales en cuanto a la justificación. O sea, el hecho de que tú seas esclavo o libre, hombre o mujer, judío o griego, romano, peruano, abancaicito, lo que sea, abancaíno, ¿cómo se dice? ¿Sí se dice abancaíno? Bueno, ok. No hace ninguna diferencia. Porque los gringos tienen plata, entonces ellos, sí, mira, Dios los bendice, el evangelio viene por allá. No, dice, no tenemos plata, dice. O sea, no, todos somos iguales. Los problemas que tienen ellos, también los tenemos nosotros. Los problemas que tenemos nosotros, también los tienen ellos. Ellos también, al igual que nosotros, necesitamos ser justificados delante de Dios. Dios no tiene hijos especiales, ¿ya? Eso tiene que quedar bien claro. O sea, porque él se convirtió hace 20 años y yo me convertí hace un mes. ¡Ah! Sobre pata debe ser. No. Todos somos iguales delante del Señor. Y todos tenemos que estar totalmente sumergidos en Cristo Jesús. La cuarta cosa que sucede cuando eres justificado, cuando has recibido al Señor, es que automáticamente eres parte del linaje de Abraham. Abraham tiene una descendencia según la carne. ¿Esa descendencia cuál es? El pueblo de Israel. Pero también tiene una descendencia a la que tú y yo pertenecemos, que es la descendencia de la fe. Y si tú estás en Cristo, versículo 29, ciertamente linaje de Abraham eres. Así que no hay ninguna diferencia con un judío. Un judío, su judío, heredero de la promesa. Bueno, debemos amar al pueblo de Israel, porque es el pueblo de Dios. Pero delante de Dios, un judío es igual que tú. Porque tienes a Cristo, porque tienes al Señor. El judío no convertido se va a ir al infierno, ¿no? Porque el judío no se va a ir al cielo. Él tiene que recibir a Cristo también. Él tiene que entregar su vida a Cristo. Tú, por haberle entregado tu vida al Señor, eres descendiente de Abraham por medio de la fe. ¿Y qué significa que yo sea descendiente de Abraham por medio de la fe? El versículo 29 continúa diciendo: y herederos según la promesa. ¿Qué es un heredero? Es aquel que recibe algo por un derecho. Podemos heredar casa, bienes, dinero, ¿no? A veces hay ese tipo de herencias. Hay una herencia en el ámbito biológico también. Generalmente tenemos las características de nuestros padres. Hemos heredado algunas características biológicas de los padres. Es una herencia. Pero en el caso de Abraham, ninguno de nosotros se va a parecer a Abraham por entregarse su vida a Cristo. No, no, nariz así de judía, no. Es una herencia espiritual. Y todas las bendiciones que Dios le prometió a Abraham, que son en Cristo Jesús, también te pertenecen a ti. Es decir, todas las bendiciones que tiene Jesús, porque Jesús fue bendecido, en términos humanos, por ser linaje de Abraham y por ser hijo de Dios, él heredó toda la promesa de Dios. De tal forma que si tú tienes a Cristo y estás revestido de Cristo y Cristo habita en ti, entonces ¿qué tienes? Tienes todas las bendiciones. Todas las bendiciones son para ti. ¿Ok? Nada que, no, hay que liberarte porque para que tengas la bendición. No, ya tienes todas las bendiciones, son tuyas, porque tienes a Cristo Jesús. Y este capítulo nos habla acerca de que somos libres, vivamos en esta libertad y disfrutemos de las bendiciones del Señor. Ahora, surge una pregunta. ¿Cómo puedo aprovechar la herencia o todas estas bendiciones que tú y yo tenemos en Cristo Jesús? Si quieren saber cómo pueden aprovechar de ser bendecidos y tener la herencia, no se pierdan el próximo capítulo en este mismo lugar. Muchos caemos en inmadurez cristiana, al tratar de dejarnos llevar por las obras o al tratar de ser justificados por alguna buena acción que querramos hacer. Entiendan esto, entendamos esto. Así como la salvación es por gracia, ¿ya? De ahí en adelante tienes que vivir una vida guiada por la gracia de Dios. Lo que nos distingue como creyentes verdaderos de los creyentes falsos, porque hay creyentes falsos, es que el creyente verdadero vive la libertad en Cristo Jesús. Ama a Jesús y a Dios porque Él lo amó primero, no para ganar puntos. Si tú estás haciendo obras para asegurarte un mejor lugar en el cielo, te equivocaste de iglesia. Esa no es una iglesia bíblica. La salvación, como la santificación, deben ser hechas en la gracia de Dios, con toda libertad, con toda fe y con toda paz. Porque si estás bajo la ley, no vas a tener paz, vas a estar atormentado. Hoy día no hice los puntos suficientes para agradar. Señor, no te agradó, Señor, ¿y ahora qué hago? Si estás viviendo así, estás bajo la ley. El cristiano se levanta y dice, Señor, gracias por este día. Hoy día voy a agradarte en todo porque tú me amas y porque yo te amo. Nada más. ¿Qué? Pero, ¿y no voy a tener nada? Sí, Dios te va a bendecir. Pero tu motivación no debe ser buscar el ganarte el favor de Dios, sino agradarle porque le amas. Nada más. Punto. Él entregó su vida por ti. ¿Tú qué vas a hacer? Simplemente vivir para Él. Simple. Así es la vida cristiana. Y eso es lo que Pablo nos está hablando. La próxima semana, cuando estudiemos el capítulo 4 de Gálatas, vamos a ver cómo hacer para apropiarnos de las bendiciones, de la herencia que Dios ya tiene, ya te la dio, ya te dio la herencia. Si no la disfrutas, es porque eres un pavo. O hay cristianos pavos también. ¿Ok? Vamos a terminar, pero no quiero terminar sin antes explicarles que el poder ser hallados aceptos delante de Dios es algo que solamente Dios le puede dar a las personas en forma gratuita. Ninguno de los que estamos acá, absolutamente ninguno, ha hecho nada para ganarse el favor de Dios, ni tampoco para ganarse la salvación. Dios nos la dio gratis. Y así como nos la dio a nosotros, Él también se las quiere dar a todos aquellos que aún no le han entregado su vida a Cristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a esta tierra. Dios se hizo hombre para morir por nuestros pecados, para justificarnos delante de Dios. Ya no necesitamos hacer nada, solamente creer que lo que Él ha hecho en la cruz es suficiente para nuestra salvación. Pero Jesús no se quedó ahí, no se quedó clavado en una cruz. Jesús resucitó al tercer día y Él está vivo el día de hoy. Y esa es la razón que nos hace estar aquí reunidos, alabándole y conociendo más de su palabra. No para ganarnos el favor de Él, sino en agradecimiento a lo que Él hizo por nosotros. Y esta noche yo quiero terminar orando, y si alguien quiere entregarle su vida a Cristo y pedirle al Señor que tome su vida y empiece a vivir una vida nueva, reconociendo que Él es el Señor y Salvador de su vida, puede hacerlo esta noche mientras estamos orando. Vamos a orar. Señor, yo quiero darte gracias este día por tu salvación. Gracias, mi Dios, por lo que hiciste en la cruz. Gracias, amado Dios, porque yo no hice nada para salvarme, sino que tú entregaste tu vida por mí, sacrificaste por mí y diste todo por mí. Yo no merecía esto porque soy un pecador. No merezco esto porque he fallado contra ti, no cumplo los estándares, no cumplo la mínima nota, que es 100%. Necesito de ti, Señor. Y si tú quieres hacerle esta oración a Dios, repite conmigo ahora, ahí donde estás. Dios, reconozco que soy pecador y que estoy lejos de ti. Esta noche quiero invitarte a que tomes el control de mi vida. Te acepto como mi único Señor y Salvador. Te reconozco como mi único Salvador. Te pido que tomes mi vida. Creo en ti. Ayúdame a creer, Señor. Gracias te doy por la oportunidad que me das de conocerte y de venir delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.